Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bienvenidos y bienvenidas al episodio 18 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Nos estamos escuchando por radiopedal.uy. Si te perdiste alguna salida, podés encontrar nuestros programas ya que quedan subidos en ambas webs, la de Radio Pedal, radiopedal.uy, y la de Radio Mundo Real, rmr.fm. Antes de contarles qué vamos a compartir hoy, les recuerdo las vías de comunicación por si quieren hacernos llegar algún mensaje, saludo o crítica. Si quieres comunicarte con Radio Mundo Real, puedes hacerlo a través de Twitter, @RadioMundoReal, y a través de Facebook, @RMR.FM. Si quieres comunicarte con Radio Pedal, puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como @PedalUy. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la transmisión en vivo que realizamos junto a Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay y productores y productoras agroecológicas de la Feria Orgánica del Parque Rodó en Montevideo. Esta transmisión fue realizada en el marco del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Por allí estuvimos conversando con productores y productoras agroecológicos, también con consumidores y consumidoras de la feria, sobre las diferentes dimensiones de la agroecología, del Plan Nacional de Agroecología de Uruguay y de las certificaciones agroecológicas. Además, hablamos sobre la coyuntura del país con respecto al medio ambiente y de muchas cosas más. La escuchamos. Muy buenos días, muy buen domingo. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que estamos realizando desde la Feria Orgánica del Parque Rodó con muchos productores y productoras agroecológicos. Esta transmisión está coordinada y organizada por la Red de Semillas, Redes Amigos de la Tierra, Radio Mundo Real y, por supuesto, todos los productores y las productoras que integran esta Feria Orgánica del Parque Rodó. José, ¿cómo estás? ¿Cómo viene el domingo?
Todo bien, vale, un gusto estar compartiendo contigo, con los compañeros de Redes Amigos de la Tierra, de Radio Mundo Real, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, y por supuesto con los productores y productoras de la Feria del Parque Rodó, de la Feria Orgánica del Parque Rodó. Como decías vos, vale, en el marco de este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, estamos haciendo radio en vivo, y bueno, la idea más adelante va a ser que los productores, las productoras, obviamente consumidores y consumidoras, se unan a esta transmisión y nos puedan contar de sus experiencias. Experiencias de producción, de la comercialización directa, por qué los consumidores y consumidoras vienen a esta feria, ¿vale?
Sí, es así, tal cual. En el año 1972 se hizo la primera cumbre de Estocolmo sobre medio ambiente.
Exactamente, fue la primera vez que se empezó a trabajar y a pensar en justamente en las cuestiones ambientales a nivel mundial, y es cuando queda establecido el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, ¿vale?
Exacto, esto fue una conferencia internacional convocada por la ONU a la que asistieron 113 países, 19 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales también. En esta reunión se acordó una declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo y un plan de acción con 109 recomendaciones y además hubo una resolución.
Exacto. Además, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, se creó como resultado de la conferencia. A partir de 1974 se empezó a conmemorar justamente el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se realizó el 2 y 3 de junio el Estocolmo más 20, Estocolmo más 50, justamente a 50 años de esa conferencia de Estocolmo, que Vale recién decía que fue en 1972, y el eslogan fue un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad.
Exactamente, así que a 50 años es que nos encontramos aquí. La idea del día de hoy es poder conversar con quienes estamos acá sobre agroecología. Bueno, vamos a empezar conversando con Karin Nansen.
Exactamente, y Mauricio Vives, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Creo que lo agarramos un poco desprevenido, Mauricio, puso cara de sorpresa. Siempre está preparado igual, ¿vale?
Sí, se estaba cebando un mate, cuando termine seguro que va a estar pronto para hablar. Pero bueno, también para conversar un poco sobre cuál es el vínculo, digamos, por qué medio ambiente y agroecología se encuentran unidos de alguna manera. Karin, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Realmente muy lindo estar acá en la feria con tanto movimiento, con tanta gente que aprecia los alimentos saludables, los alimentos agroecológicos que nos brindan estas productoras y productores, y que la verdad que nos llena de alegría, de gozo, saber que podemos contar con esos alimentos. Pero bueno, eso no es algo que está dado, es algo que hay que reafirmar y defender, ¿no? Justamente esta feria es una demostración de que es posible otro sistema alimentario, otra forma de producción agroecológica, que es posible esa transformación radical del sistema alimentario tal como la estamos planteando desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y la agroecología. También decir que en realidad cuando hablamos de transformación radical del sistema alimentario estamos refiriéndonos sobre todo a la problemática que enfrentamos por el avance de la agricultura industrial y del agronegocio. Porque de hecho ya existe en todo el mundo sistemas de producción agroecológicos, diversos, justos, que llevan adelante productores, productoras, campesinas, campesinos, como los que están hoy acá en esta Feria del Parque Rodó y están todos los domingos en esta Feria del Parque Rodó. Ya existen esos sistemas son los que realmente alimentan a nuestra población. Incluso a nivel mundial sabemos que el 70% de los alimentos son producidos por este tipo de agricultura familiar, por la agricultura campesina, por los pueblos indígenas, por las huertas comunitarias. Entonces, cuando hablamos de la transformación radical, nos referimos a la necesidad de revertir el avance del agronegocio, un agronegocio que es responsable, como bien sabemos, de contaminar nuestros ríos, de contaminar nuestros suelos, de erosionar la biodiversidad, un agronegocio que es responsable de las fumigaciones con agrotóxicos que afectan a tantas poblaciones y que afectan a quienes trabajan en la agricultura. Entonces, lo bueno es que podemos decir sí, es posible revertir esa lógica, ese sistema que está diseñado en función de las ganancias de unos pocos, que lleva a una gran concentración de recursos, que lleva a una gran concentración de tierras y que lleva a tanta destrucción y a la negación de derechos fundamentales. Porque algo que también tenemos que reconocer a esta forma de producción agroecológica, que es que además de brindarnos alimentos sanos, son productores y productoras que están cuidando las fuentes de agua, que están cuidando el ciclo hidrológico, que están cuidando los suelos, que están cuidando la biodiversidad, que además están evitando que se generen emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es realmente un aporte fundamental. Y me parece que sí, que en el Día del Medio Ambiente tenemos que reconocer a esos protagonistas que día a día hacen posible otra gestión de nuestro territorio. El cambio de la lógica en la gestión del territorio, el cambio de la lógica de producción de alimentos en pos de los derechos, en pos de la salud, en pos de la justicia, es fundamental.
Bien, muy bien, muchas gracias, Karin. También estábamos con Mauricio Vives, les contábamos, de la Red de Semillas. Mauricio, ¿cómo andas? Bienvenido.
Buen día, bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Un placer venir a recorrer la feria, encontrarme con una cantidad de viejos amigos. Yo participé como productor de esta feria durante más de 10 años, así que para mí es un lugar muy especial. Pero bueno, hoy estamos en el Día del Medio Ambiente y creo que no es un Día del Medio Ambiente común y corriente, sino que tiene particularidades muy, muy especiales. Y digo esto porque este Día del Medio Ambiente lo estamos conmemorando en medio de una brutal ofensiva de todo lo que es el sistema predominante. Y esa ofensiva está además intentando cooptar el trabajo de muchísimos años, tanto de productores como de consumidores, de gente comprometida que desde hace años viene trabajando por una agroecología y por un cuidado del medio ambiente y de los bienes naturales. Entonces, dentro de esa ofensiva es que estamos desarrollando este Día Mundial del Medio Ambiente. Nos dicen que a lo sumo lo que nosotros podemos hacer es reciclar, clasificar los residuos domiciliarios, y con eso ya estaríamos cumpliendo nuestro rol con respecto al cuidado del medio ambiente. Pero eso no es así. En realidad, con ese discurso, lo que están ocultando es lo que estaba diciendo Karin, que todos los problemas medioambientales son producto de la codicia de unos muy poquitos humanos en el mundo. Son unas pocas empresas transnacionales que son las que pagan los estudios, que pagan a los científicos, que desarrollan las tecnologías y que compran a los políticos o los presionan para que legislen a favor de sus intereses. Entonces, yo creo que tenemos que empezar no solo a hacer conciencia de eso, sino a actuar en contra de eso, porque está en manos nuestras. Yo le tengo que rendir cuentas a mi hijo, porque cuando mi nieta esté en condiciones de preguntarme: abuelo, ¿y qué hiciste con el mundo? ¿Qué me estás dejando? Yo ya voy a estar enterrado en un metro bajo tierra y no voy a tener responsabilidad de contestarle. Entonces es con ellos, con los que están ahora, con la gente que está pasando hambre en un país que tiene 14 millones de hectáreas agrícolas, de las tierras más fértiles del mundo, que dice que alimenta 30 millones de personas y no es capaz de alimentar a las 3 millones y poco que vivimos acá en Uruguay. En el caso de los productores que integran la red de Samillas, ¿cómo lo encaramos? Bueno, consideramos que nuestra responsabilidad con las generaciones futuras es transmitirle a las generaciones actuales los conocimientos, las semillas y todo lo que está asociado con ellos, la forma de comer, la forma de curarnos. Eso es lo que les tenemos que transmitir, porque fue lo que nos transmitieron a nosotros y es lo que ellos le van a transmitir a sus hijos y a sus nietos.
Que venían planteando Karin y Mauricio también es como estas amplias dimensiones que tiene la agroecología, no solo la de la producción, sino también la de lo social, ¿verdad? La de restablecer vínculos, memorias. Por eso estamos, ¿con quién estamos hablando?
Con Katy.
Katy, bienvenida a esta transmisión.
Gracias.
Katy, ¿hace cuánto que compras acá en la Feria Orgánica
Agroecológica? Desde que empezó la feria.
Desde que empezó. ¿Por qué elegís comprar acá en esta feria?
¿Por qué elijo comprar acá? Porque sostengo que en un país tan rico como es el nuestro, por más que quieran decir que es pobre, pero es riquísimo, la ecología es muy importante. La agroecología es muy importante, ¿verdad? El no uso de agroquímicos, el no estar al servicio de las multinacionales que manejan todo esto, ¿verdad? Es sumamente importante. No solamente lo consumo yo, sino que trato de que mis compañeros, mis amigos, la gente con la que encuentro por la vida, haga eso. También les digo que pertenezco no solamente al grupo de Copau, sino también a un grupo que se llama Reconociendo Uruguay, en el cual en cada lugar que vamos plantamos un árbol nativo. Un árbol nativo, ¿por qué? Porque esto también hace a la ecología, ¿verdad? Donde hoy nos están llenando de eucaliptus que nos hacen mal, que sí no dejan nada al país aparte, no dejan absolutamente nada, porque estos están aparte siempre con una empresa de estas que no se cobra nada, no se le cobra nada, no deja absolutamente nada al país, nada más que destrucción del agua, del aire y del monte nativo, ¿verdad? Que tan importante es para nosotros, para la ecología en general. Así que no sé si alguien más quiere preguntarme y yo les contesto.
Bueno, sí, mejor. Capaz que algo más podríamos conversar, sí. Como por ejemplo, ¿qué es lo que tiene de bueno también venir y comprarle a la persona que uno sabe que plantó lo que va a comer?
Porque acá está certificado, ojo, que es muy importante esto, está certificado por un integrante de la red de agroecología, por un ingeniero agrónomo, por un representante de los productores y un representante de los consumidores. O sea, estamos todos representados ahí. Entonces, hoy que se quiere cambiar la certificación ecológica, es importantísimo que todos los que venimos acá, todos los que consumimos la verdura orgánica, peleemos porque todo el trabajo que se ha hecho en redes Amigos de la Tierra y todo lo demás, sea tenido en cuenta y muy no bien. Borrarlo de un plumazo, que esto no va a ser a la agroecología, sino que va a ser a quien certifique más.
Muchísimas gracias, Katy. Vamos a aprovechar después para hablar un poco del tema del sistema de certificación y las amenazas que ha sufrido. Se acercó Felipe también. Felipe, tú sos consumidor, venís siempre acá a la feria, a ver, contanos un poco de tu experiencia.
¿Cómo están? Gracias por la participación. Bueno, ya van a ser cinco años de feria consecutivos, todos los domingos o domingo por medio, y la verdad que es un placer tener esto, poder acceder a esto acá.
Bien, ¿y cómo empezaste? El primer año, ¿cómo te enteraste, cómo te arrimaste y empezaste a consumir acá? Por la compa.
Nos enteramos juntos cuando estábamos esperando a nuestra hija. Dijimos, bueno, es hora de empezar a comer mejor, ¿no?
Bien.
Se viene una nueva criatura, capaz que microdosis de agrotóxicos le afectan más que a nosotros. Y dijimos, bueno, eliminemos esas cosas y empezamos a consumir algo mejor.
Bien, buenísimo. De alguna manera la llegada de una nueva vida hizo toma de conciencia del correcto. Cuidado en la alimentación y la salud.
Correcto, sí. Bueno, y una vez que empezamos a venir, ya está, se transformó en una costumbre de domingos y es un placer venir. Ya conocemos a todos, está muy bueno, sabemos que le estamos comprando en forma directa a quienes lo producen. Eso es muy satisfactorio.
¿Cómo es el nombre de cómo es tu nombre, perdona?
Soledad.
Tú sos Soledad, exactamente, muy bien. Soledad Pérez.
Sí.
Muy bien, Soledad. A ver, ¿qué nos podés agregar de lo que nos compartís?
Y bueno, yo en realidad, primero que nada, que creo que toda el alimento debería ser así, no, está, ya está, no. No hay otra vuelta, ¿no? Como que uno después se pone a estudiar y pone a ver y bueno, no debería existir más el otro tipo de forma de cultivar, ¿no? Y bueno, y después nada, que súper recomiendo, no solo por la calidad del alimento, se nota el alimento cuando uno lo consume, los alimentos no se pudren, nosotros los tenemos afuera de la heladera, duran mucho más, el sabor es diferente, es otro tipo de comida, es comida de verdad. Y uno eso lo siente cuando la tiene, cuando la consume, cuando hace alimentos con ella. Bueno, nada, eso, que lo recomiendo. Y bueno, no, y además la feria, ¿no? Es como que al final terminás conociendo a todos los productores, hablas con todos, son como una familia. Entonces, le querés comprar a todos, ese es un problema que hay. Pero al final terminás quedándote con dos, tres puestos. Porque es imposible, pero no, uno querría darle a todos, dejarle un poco a todos. Es como que, bueno, es la mejor inversión que uno puede hacer para mí de su tiempo y de su dinero. Ni que hablar.
Desde Redes Amigos de la Tierra, la red de Semillas, se habla mucho de la necesidad de políticas públicas que apoyen justamente la producción agroecológica y también este tipo de instancias de venta directa y relacionamiento directo que vos decías entre productores, productoras y consumidores y consumidoras, ¿no? Está bueno eso, usted como que también los consumidores lo demandan, ¿no?
Claro,
esta cuestión,
sí, sí.
¿No? De las políticas que apoyen este tipo de,
claro, sí,
de producción.
Sí, 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 sin lugar a duda. Tendría que ser, es lo que digo, la única forma de consumir y de que tendríamos que tener todos. Pero bueno, de a poco, ¿no?
Sí, sí.
De a poco, creo que cada vez son más las personas. Nosotros notamos un cambio desde que empezamos a venir en este tiempo hasta ahora. La gente que se acerca es mucho más. Y también averiguan, bueno, y el boca a boca, nosotros, obviamente, que a todos nuestros seres que nos rodean, ni que hablar, que le estamos todo el tiempo tratando de transmitir. Y también en la propia casa de uno, ¿no? Empezar por la casa, pequeñas huertas, por lo menos los verdes, y bueno, y así.
tratar de ir escalando estas propuestas, ¿no?
Sí, claro, cambia la cabeza. Uno cuando ya empieza a tener contacto con la tierra, con sus alimentos, ya al final no vas a comprar el supermercado.
Claro.
Yo qué sé, lo que
claro,
sea.
Claro. Muy bien, Felipe y Soledad, muchísimas gracias por acercarse.
A ustedes, chau. Ya se está acomodando y agarrando su micrófono Pablo Galeano. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido.
Para mí una alegría estar acá. Yo también soy fundador de la feria.
Ah, mirá qué bien.
Me acuerdo que hace 28 años.
Qué buen dato.
Ese año nació Mateo, mi hijo.
Qué buen dato.
Y era la cuarta parte de lo que es ahora. La verdad que una alegría que después de casi 30 años la feria siga y crezca y abra la fortaleza del movimiento agroecológico, y que la agroecología no nació con el Plan Nacional de Agroecología, ni mucho menos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no sé de qué quieres.
¿En qué nada? Saber. ¿En qué está el plan? ¿Se presentó recién en mayo? ¿Qué etapa viene ahora? Contanos un poquito.
Bueno, el tema es así. En realidad, todo esto, el movimiento agroecológico en Uruguay, como digo, tiene más de 30 años. Y siempre hubo una brega porque hubiera una política pública que le diera un destaque a la agroecología. De hecho, por ejemplo, que exista esta feria fue durante la primera intendencia del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, que se dio este espacio para que se pueda hacer la feria. Nosotros no tenemos que pagar como pagan otros feriantes. Fue una política pública, si se quiere, muy puntual. Hubo proyectos como el PREDGTZ. Siempre hubo como proyectos puntuales, muchas veces vinculados a algunos municipios, como el de 33 en su momento, como Canelones, pero nunca hubo una política a nivel nacional. Entonces, en un momento, está como que el movimiento agroecológico dijo, bueno, vamos porque haya una ley, que haya una política pública respecto a esto. Eso se logró en el periodo pasado con mucho esfuerzo. En realidad, el gobierno del momento se demoró con esto y se aprobó recién a fines de diciembre de 2018 la ley. Recién se convocó la Comisión Honoraria, que fue el instrumento que se creó por ley para desarrollar el Plan Nacional de Agroecología. Recién se la convocó en la segunda mitad de 2019. Entonces hubo un trabajo muy intenso para armar ese plan. Y lo que sí se logró fue que la propia ley, la definición de agroecología, tenga mucho que ver con lo que las organizaciones del movimiento agroecológico piensan que es la agroecología, y que el sujeto principal de las políticas públicas con respecto a la agroecología debe ser la agricultura familiar y también todo el sistema de huertas urbanas y periurbanas que existen en Uruguay y en todo el mundo hoy. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes estaban hablando que hace 50 años que se hizo la primera conferencia allá en Estocolmo. Bueno, siempre los términos vinculados a la ecología al final se transforman en términos en disputa, porque el capital los asume, los coopta, y ahora todo el mundo habla de sustentabilidad. Hoy está totalmente pervertido ese término y cualquier cosa es sostenible o sustentable. Con la agroecología está pasando algo similar, porque desde que la FAO tomó el tema y hizo una definición de agroecología y los organismos multilaterales empiezan a poner plata en la agroecología, también se empezó a pervertir el término agroecología. Entonces, paralelamente a que estamos trabajando porque se desarrolle este plan nacional con los productores familiares como principales beneficiarios, y desarrollar sistemas de comercialización como de este tipo, sistema de certificación participativo y todo eso, el actual gobierno firma un convenio con el Banco Mundial a espaldas de esa comisión para desarrollar un proyecto de transiciones agroecológicas que nada tienen que ver con las definiciones que están dadas en esa ley y por la cual se creó la Comisión Honoraria. Entonces ahora tenemos que va a haber muchos millones de dólares para desarrollar ese proyecto del gobierno con el Banco Mundial para las transiciones agroecológicas, y casi que nada de plata para desarrollar el Plan Nacional de Agroecología. Entonces, de vuelta, como pasó con el término sustentabilidad, ahora estamos con la disputa de qué hablamos cuando hablamos de agroecología. Entonces, agroecología no es enmiendas verdes, no es hacer simplemente agricultura echando menos veneno. Es cambiar la lógica de manejo del agroecosistema, es darle participación a la gente que vive en el territorio, es desarrollar la soberanía alimentaria en el término de que nuestras poblaciones se vean fortalecidas y puedan decidir qué comer, cómo producir eso. En realidad, la red en su momento tenía como 140 productores bajo el sistema de certificación participativa, que ahora sería bueno que hable alguno de ellos, porque a este gobierno se le ocurrió mejor idea que eliminar el sistema de certificación participativa. Un sistema de certificación que tiene que ver con esto, con la feria, con la interacción entre productores y los consumidores, y la evaluación por pares y la acumulación de garantías, un poco también para evitar la mercantilización de la certificación, ¿no? Que son las empresas certificadoras de tercera parte, que tiene empresas que te certifican desde un ascensor a un manejo orgánico, ¿no? Bueno, a este gobierno se le ocurrió que eso no corriera más. Dice que va a ser el propio Estado el que va a certificar con el modelo de la certificación de tercera parte. Entonces eso te muestra un poco también la visión que tiene este nuevo gobierno del tema agroecología, y por lo cual las organizaciones estamos ahora en toda una disputa y un trabajo por darle sentido nuevamente a la agroecología.
Quizás esa es la consulta siguiente. ¿Cuáles son los horizontes en este contexto, en esta coyuntura que acabas de plantear, de algunas trabas o falta de financiamiento o cosas que no avanzan? ¿Cuáles son los horizontes del plan y de las organizaciones sociales en pro de que estas cosas salgan o por lo menos se vehiculicen de alguna manera?
Bueno, una definición que siempre tomamos, por lo menos en la red de Semilla, es que más allá de que el Plan Nacional de Agroecología, desde el punto de vista presupuestal y de gobierno, tenga apoyo o no tenga apoyo, nosotros lo vamos a seguir desarrollando, porque de hecho es una construcción que nosotros venimos haciendo hace años. Nosotros vamos a seguir reproduciendo semillas, rescatando semillas, haciendo que haya cada vez más acceso a la semilla, que no es a través de tipo fundación que regalamos semillas, sino de vincular a gente que está produciendo para que se sume a esa articulación. Nosotros vamos a seguir interactuando y desarrollando la agroecología como lo venimos haciendo hasta ahora. En función de que haya más o menos recursos, se podrán hacer más cosas, que es lo que nosotros llamamos territorializar el Plan Nacional de Agroecología, que es bajar a los territorios, hablar con la gente de los territorios, tratar de que más productores familiares, ganaderos, por ejemplo, se involucren en procesos agroecológicos. Pero está medio que difícil la cosa, en realidad, porque tenemos como una disputa de sentidos ahí que hace que todo sea muy trabado. Incluso en un momento nosotros hasta nos planteamos retirarnos de ese espacio, pero pensamos que, bueno, fue un espacio que nos costó mucho esfuerzo construir. Y sobre todo tenemos como un esfuerzo que hacer ahora esto de separarlos tanto, ¿no? Si el gobierno quiere hacer su plan de transición agroecológica con el proyecto del Banco Mundial, que lo haga, pero eso no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Agroecología. Y un gran esfuerzo nuestro es que eso quede claro y patente. Bueno, ahora la perspectiva que hay es esto que te digo de los talleres de territorialización, que veremos si se hacen. Y bueno, y la organización nos vamos a seguir articulando y haciendo nuestras actividades para que la agroecología llegue a los territorios.
Muy bien. Pablo Galeano, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Muchas gracias, Pablo. Tenemos a las productoras trabajando activamente, Valentina.
Sí, la verdad que hay un equipo muy grande de gente acá ayudando. Está Natalia, Karin, Mauricio, Pablo, David en los controles, que no sé si lo nombramos, pero ha estado acá también, como siempre, ayudando, operando y controlando. Y ahora se está arrimando un productor agroecológico.
Juan,
¿verdad?
Juan, sí, justamente. Hola. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Muy bien, por ahora todo bien.
Contanos un poquito, tú sos productor, trabajás acá en la feria justamente, contanos un poquito a qué te dedicás, qué es lo que producís, qué es lo que vendés, y después podemos hablar un poquito de semillas.
Yo soy productor, estoy participando en la feria del año 2003. Soy de la zona de Montevideo Rural. Nosotros producimos sobre todo hortalizas, horticulturas, una chacra que se llama Guaira.
Con respecto a la semilla, ¿tú te dedicas al rescate de semillas criollas? ¿Qué es lo que trabajás vinculado a la semilla particular?
Este tema tiene bastante punto de vista. Simplemente para nombrar uno, yo creo que los productores tenemos que ser dueños de lo que nosotros hacemos en nuestras chacras. O sea, tenemos que tener autonomía, decidir nosotros qué es lo que vamos a plantar o no plantar. Y eso empieza, entre otras cosas, con las semillas. Cuando vos plantás determinada variedad de semilla, ya estás incluyendo el paquete tecnológico, entre comillas, o sea, el manejo que vos vas a tener que hacer. En este momento, si vos querés, para pa dar un ejemplo, yo vengo más metido con el tema de la papa, por decir algo. La variedad de papa que se plantan acá en Uruguay, la mayoría son importadas. Y vienen importadas de lugares donde no hay clima distinto, donde no hay virus, que es uno de los problemas de la papa, y de climas mucho más secos. Entonces el clima nuestro es muy húmedo y la papa se enferma a una raíz de la humedad. Entonces cuando vos compras una variedad de papa que es importada, estás comprando el fungicida, el nematicida, tenés que...
El paquete tecnológico asociado.
Todo lo que... Si querés tener una producción.
Claro.
Entonces, en este momento, la línea estratégica que si querés que se formó, o sea, que tratamos de impulsar es asociarnos con quienes investigan estos temas acá en Uruguay, que son Facultad de Agronomía y Línea. Ellos han desarrollado algunas variedades locales que son apropiadas para nuestro clima.
Claro.
Eso es una parte del problema. La otra parte del problema, que a veces es lo más complejo, es que hay una forma de producir o una idiosincrasia que es propia del Uruguay, o sea, que es de nuestro productor. Entonces, muchas veces eso no se tiene en cuenta. No se ve la chacra como un conjunto. Se ve una variedad que puede ser buenísima, perfecto, pero es buenísima para un productor holandés. Pero claro, nosotros hacemos otra cosa, tenemos otro tipo de tecnología, tenemos otro mercado, tenemos otro encare. Entonces, eso es lo que ha costado mucho tiempo. Pero por suerte ha permeado, y yo creo que esto que estoy diciendo ya empieza a ser una obviedad. Claro, hace 10 años no lo era. Volvamos a la papa. Mira, la papa acá en Uruguay es un cultivo típico de concentración de capital. Para vos plantar una hectárea de papa necesitas más o menos unos 2.000 kilos y eso en costo te debe salir unos $2.000. Si vos plantás 100 hectáreas necesitas $200.000 y si, entonces nosotros no tenemos $1.000.000. Entonces, los que sí tienen $1.000.000 son quienes plantan y quienes producen papa. En Uruguay, los productores, básicamente el 60-70% de la papa lo producen 3 o 4 productores. Y está bien, lo que yo planteo es que no puede ser nuestra lógica. La lógica nuestra son de muchos cultivos, pequeñas cantidades. Entonces nosotros no podemos seguirle la cabeza, por decirlo de alguna forma, a ese sistema productivo porque no nos va a funcionar, porque nosotros tenemos otra lógica. Y eso es lo que a veces es distinto, es difícil de entender o de transmitir. Pero por suerte yo siento que se ha avanzado, capaz que no todo lo que queremos, pero yo creo que se ha avanzado mucho. Porque muchas de las cosas que se veían como cosas raras, hoy la defiende la academia. No la tengo que decir yo.
Claro.
Si vos vas y le preguntás a la Facultad de Agronomía, te van a decir esto. Incluso si vas y le preguntás a Línea, te van a decir lo que hace 20 años era todo unos loquitos sueltos.
Bueno, Juan, muchísimas gracias
por favor,
por
ustedes.
Acercarte a compartir con nosotros.
Y bueno.
Tenemos ¿A quién tenemos? Preséntese, por favor.
Mi nombre es Yolanda Araújo y soy consumidora.
Muy bien, Yolanda. ¿Y venís siempre acá a la feria?
Sí, vengo siempre. Vengo desde el comienzo, desde el año 97, 98, ¿no? Y desde entonces he comenzado y hemos seguido siempre viniendo.
Bien, Yolanda, ¿por qué elegiste, la primera vez que elegiste venir a esta feria, por qué fue? ¿Cuáles
fueron
los motivos?
La primera vez yo vi un aviso en una publicación que tenía redes y vine de curiosa. Pero cuando vine era comienzos de verano y uno de los productores, que ahora ya no está más, tenía duraznos y me convidó. Entonces yo lo probé y dije, pa, el sabor de cuando era chica. Y bueno, por eso comencé a consumir. Después con el tiempo, pasaron unos meses y me di cuenta que también me beneficiaba en la salud. Y por eso continué.
¿Y no dejaste de venir desde aquel primer día
nunca.
Que probaste el durazno rico?
Sí. Y he tratado de que toda mi alimentación sea orgánica. Cada vez se consiguen más cosas, todavía no se consigue absolutamente todo, pero afortunadamente ya se consiguen muchas cosas más. Entonces trato en lo posible de que todo sea orgánico porque me doy cuenta que es bueno, ¿no? Que me beneficia.
Bien, ¿y cómo has visto esta feria desde aquel primer día que viniste a hoy, el
bueno,
proceso?
Bueno, cuando entro a esta feria ahora digo, pa, somos millonarios, porque eran 4 puestos a veces, era muy poco, incluso uno tenía que ir o a lo de un productor o a algún supermercado, donde fuera, para conseguir algo más, y ahora como que está todo acá.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por participar.
Chao.
Muchas gracias, Yolanda. Anda Eduardo por ahí, que ya le vamos a dar la bienvenida, anda con su bebé o su beba, ya nos va a contar en brazos, divino. Eduardo, bueno, un gusto que nos estés acompañando. Contanos quién te acompaña a ti, a quién tenés en brazos.
Bueno, acá un nuevo productor potencial, otra cosa, Tadeo Piñerúa, mi hijito.
Visitante de la feria, ¿venís siempre a comprar los productos acá?
Más bien que estuve el primer día de la feria, así que sí.
Sos de la tanda de Pablo Galeano de hace un montón de años, entonces. Sí.
Tuvimos momentos, pasamos por esos momentos que no venía nadie, parecía que se terminaba, que veníamos con una mesa acá y traíamos alguna guitarra, algunos tambores para hacer el aguante, pero la insistencia de toda la gente fue llevando a que se mantuviera, ¿no? Pero costó.
Bien, ¿y qué es lo que producís?
Y yo trato de producir todo porque en agricultura orgánica conviene eso, es más, es lo mejor para no tener problemas de enfermedades, de plagas. Y además es lo más interesante, conocer toda la agricultura como una cosa conjunta y no cultivos por separado, ¿no?
Bien, en la feria está desde la fundación, dijiste, sí, pero sí. ¿Vos producís desde antes de esta feria?
Sí, desde antes, hacía agricultura convencional al principio. Nunca me gustó, pero era lo que se enseñaba. E incluso yo fui a facultad y en la facultad incluso los profesores te tomaban el pelo algunos porque hacías agricultura, sos un boludo, hacías agricultura orgánica. Era increíble, pero era así.
¿Y cómo fue tu transición de hacer el otro tipo de agricultura?
Y me junté con un amigo, Román Gadea, y él tenía un poquito de ganas de hacerlo y yo también tenía otro poquito y con ese poquito ya arrancamos.
Se potenciaron.
Seda. Igual fue difícil porque al principio pasas un momento de que los cultivos se tienen que, como la producción se tiene que ir adecuando a las nuevas formas de producir y tenés ataques tremendos de plagas al principio y es difícil. Además nos salimos sabiendo muy poca cosa y con poca cultura de agrícola porque veníamos no de familias productoras.
Eduardo, y en el proceso histórico, digamos, ¿no? Tú hablabas que al comienzo se te reían en la cara, ¿no?
Sí, sí.
Boludo, así es para hacer producción orgánica.
Sí, sí.
¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué ves de la evolución en ese sentido?
Y la verdad es que evolucionó muy poco para lo que debiera. Como seguimos como dándole la espalda a la agricultura orgánica y no se desarrolla, y por más que nosotros tratemos de investigar, si no hay una fuerza del Estado potente para que esto crezca, Estado y el mundo, ¿no? Porque no solamente es acá, en todos lados. Si no hay una potencia, porque si vos partís de la base que podés usar herramientas que después no la vas a poder usar, nunca vas a aprender a producir orgánico. Producir orgánico no es producir sin remedios, es producir de otra forma.
Muy bien.
Por acá Mauricio quería agregar algo.
Sí, yo creo que de aquella época que empezamos la relación con Yolanda y otros consumidores a hoy, las cosas han cambiado. Y una de las cosas que tenemos que tener hoy en el relacionamiento de los productores con los consumidores es el tema de la semilla. Las semillas, nuestras variedades, nuestras semillas criollas, como decía Juan y como recién decía Eduardo también, han sido preservadas por los agricultores, por los productores, en solitario. Yo creo que hoy todos los consumidores que vienen acá y que se alimentan de productos orgánicos tienen que empezar a tener esa conciencia de que también son parte y que cuando compran un tomate acá o un morrón o un zapallo, la semilla que le sacan, porque la semilla no se la comen, no la tiren, consérvenla, cuídenla, tráiganla a la feria para compartir con otros, porque los productores solos ya no podemos, porque cada vez es más la necesidad de semillas, y ya no podemos solos seguirlas manteniendo, seguirlas produciendo en cantidades suficientes. Entonces, precisamos que los productores seamos acompañados en todo este tema de las semillas por los consumidores desde otro nivel de conciencia. Y la otra cosa que quiero decir para terminar es que cuando yo vengo a esta feria y veo detrás de los puestos gente joven, gente muy joven, que eso nos está hablando de que es mentira que la juventud no quiere ir a trabajar al campo, que hay un relevo generacional y que eso también los consumidores lo tienen que apoyar, que no basta solo con venir y comprar acá los productos, que hay que hacer muchas más cosas, porque eso, la semilla y la gente joven poblando el campo, produciendo en el campo, es lo que nos da soberanía alimentaria y es en definitiva lo que nos va a cuidar los recursos, el ambiente y todo lo demás. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Más que buena esta reflexión de lo común y lo comunitario también y cómo estamos todas juntas y juntos en esto. En este caso estamos con Jimena. Bienvenida, Jimena.
Gracias, gracias por venir hoy. Te voy a hacer un poco un racontito chiquito de mi historia personal para ubicar contextualmente.
Buenísimo.
Como yo, mi origen es urbano, en realidad a los 16 años leí un libro que fue un antes y un después, el de Eduardo Galeano, de Úselo y Tírelo, que me marcó mucho y empecé a relacionarme con todo el tema del cuidado ambiental. Ahí me relacioné con los productores orgánicos, en aquel momento mi actual compañero, que lo conocí hace 20 años, es fundador de esta feria. Y bueno, ahí luego vino el informe Brundtland, la Cumbre de Río, todo eso. Yo viajé, estuve en distintos países, formé parte del Movimiento Agroecológico Internacional. Y bueno, hoy en día hago mía la consigna de no hay que cambiar el mundo, sino el sistema. Entonces, en estos momentos estoy en este puesto tratando de cambiar ese sistema. Me he organizado hoy por hoy vivo en el campo, ¿no? Desde cuando lo conocí ya me fui a ese lugar porque no concebía tener hijos en un lugar que no fuera donde ellos pudieran correr alegremente, libremente, comer cualquier cosa que hubiera en ese lugar. Y bueno, hoy por hoy el cambio que tratamos de hacer es, nos hemos organizado con otros 13 productores, estamos conformando una cooperativa que se llama Canasta, de los cuales algunos ya hablaron acá, que son también, estuvo Eduardo Ferrer, que es fundador también de la feria, estuvo Yolanda, que desde los consumidores hay un compromiso por abastecerse de alimentos real. Un alimento es algo que nos alimenta, que nos nutre y que nos cuida la salud. Otra cosa no es un alimento. Entonces, desde ese punto de vista nos estamos organizando para poder hacer ese cambio. Entender que la seguridad alimentaria es algo que el consumidor y el productor deben ser ambos protagonistas en conjunto.
Bien, y también me imagino, pero vos nos contarás más en profundidad, que hay algo en el laburar comunitariamente, cooperativamente, que tiene que ver con el traspaso del conocimiento también, ¿no? El intercambio, el pasarse piques, el saber qué es lo mejor.
Claro, bueno, eso es fundamental. Siempre es lo que te enriquece y lo que te permite crecer en todos y construir el conocimiento. A su vez, nosotros con los consumidores tenemos un grupo de WhatsApp que siempre mostramos qué es lo que estamos haciendo en la chacra, porque eso es lo otro. En el puesto de nosotros hay 100% de trazabilidad. Cada consumidor que quiere saber qué es lo que está consumiendo perfectamente puede llegar hasta la semilla y hasta dónde se plantó y cómo. Entonces, ese conocimiento se le transfiere al consumidor y entre los productores. Entonces, en ese grupo siempre si hay alguna duda, alguna cosa, entre todos construimos el conocimiento y damos la experiencia. Y lo que yo quiero recalcar es que el consumidor es protagonista de todo esto, en conjunto con nosotros, y tiene que comprometerse, al igual que nosotros, con todo esto para lograr que este sistema cambie hacia algo más justo, solidario y real en cuanto a la salud propia y del ambiente.
Buenísimo, Jimena. Karin, estamos hablando del tema, ya que volvió Karin, la aprovechamos, el tema de cooptación de la agroecología como fenómeno nacional, pero que en realidad viene de una escala global. Eso está pasando mundialmente, ¿no, Karin?
En realidad, lo que vemos es como un movimiento a nivel mundial de que las grandes empresas transnacionales, pero lamentablemente también eso se está permeando también a nivel de Naciones Unidas, quieren presentarse ahora como quienes tienen las soluciones y quienes tienen que ser las protagonistas de los cambios necesarios. O sea, en realidad partimos de una situación en que estas empresas son las responsables de las crisis, de las múltiples crisis que enfrentamos, que son sistémicas, que son socioecológicas, pero hoy se quieren presentar como quienes tienen la solución. Y en realidad lo que eso les posibilita es continuar haciendo negocios, o sea, mantener sus actividades destructivas sin cambiarlas, maquillarlas de verde y sacar ventaja de eso. Entonces ahí se imponen lógicas como la compensación del daño, ¿no? Como si se pudiera compensar, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten en el norte con plantaciones de eucaliptus en Uruguay. Eso es una barbaridad, digamos, ¿no? Pero esa es un poquito la línea que se está siguiendo ahora a nivel mundial. Y por otro lado, cooptar. Si existe una propuesta que es muy poderosa, muy potente, en términos de su efecto transformador, como es la agroecología, en términos de su paradigma, paradigma, ¿no es cierto? Ellos tienen que cooptarla para cambiarle el sentido y para poder imponer de nuevo su modelo. Y eso está pasando en Uruguay, eso es parte de esta discusión, de este debate en torno al Plan Nacional de Agroecología, donde hay una intención de sacarle todo lo que tenga de social, de justicia a la agroecología, ¿no es cierto? Todo, de sacarle todo lo que tiene que ver con que es un movimiento, que partió de productores y productoras familiares, sacar la importancia del sujeto político, de los sujetos políticos de la agroecología, que es la producción familiar, en el caso de nuestro país, que es la producción campesina, ¿no es cierto? Entonces, esa disputa tiene, lleva a un proceso de cooptación donde lo que se nos trata de meter es que, bueno, que hay que cambiar las prácticas agrícolas y que simplemente es un tema de tecnologías, ¿no? De cambio de tecnologías. Incluso desde este gobierno se cuestiona que la agroecología, como la plantean las organizaciones sociales que la han construido históricamente, es muy ideológica, ¿no? Entonces, como si el agronegocio no fuera, no tuviera ideología, ¿no? Entonces, en esa disputa estamos y, bueno, y hay que seguir reafirmando, ¿no? El carácter social, el carácter político en el sentido de que cómo se produce, para quién se produce, qué efecto tiene eso en el territorio, son definiciones profundamente políticas que tienen que ver con nuestro presente y futuro, ¿no? Como sociedades. Entonces, en eso estamos y acá se nos acerca otro productor que es histórico acá, Álvaro.
Álvaro Gancio, ¿cómo estás, Álvaro? Un placer recibirte.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Álvaro, ¿qué producen ustedes y qué vienen a vender?
Sí, bueno, nosotros hacemos horticultura en general, lo más variado posible, porque el lugar de venta más importante para nosotros es esta feria, y en la feria vos tenés que tener continuidad y variedad. Eso es lo que... y eso es ideal para nuestro sistema de producción, digo, porque nosotros... por hacer agricultura orgánica tenemos que hacer las cosas muy variadas, hacer plantar mucha diversidad para mantener una sanidad importante, un equilibrio en todo nivel, a nivel de la biodiversidad del suelo. Exacto. Y del control de enfermedades. Y eso es justamente ideal porque nosotros necesitamos presentar una mesa lo más variada posible todos los domingos.
Exacto. Está bueno esto que vos decís de la importancia que tiene la rotación y la diversificación de productos para el cuidado del suelo, ¿no, Álvaro? Entonces, hoy decíamos al inicio, preguntábamos, y de alguna forma esa pregunta quedó pendiente y aprovechamos para hacerte la voz, ¿por qué se dice que la producción agroecológica y estas características en la forma de producir son importantes para la protección del medio ambiente? Que es un poco esto, ¿no? Pero contanos un poquito, en materia de la protección de la biodiversidad, del ciclo ecológico, claro, del ecosistema, ¿por qué es importante? ¿De qué forma cuida el medio ambiente?
Sí, mira, yo te puedo dar, te puedo dar un testimonio bien directo de cómo mejora, digo, porque yo vengo de familia de productores, digo, mi familia hace muchos años que está en la producción, yo hace 22 años que estoy haciendo producción orgánica, entonces tengo la historia del predio, de mi predio. En mi predio, mis padres y mis abuelos eran viticultores, hacían una producción convencional y hacían un manejo convencional usando químicos. Yo tengo análisis de suelo, de mi suelo, de hace 30 años, del año 80 y algo, que me dan un 2,0 de materia orgánica, que es, el índice de materia orgánica te señala un poco la vida de ese suelo, ¿no?
Es baja.
Yo estoy en el cordón de Montevideo, o sea, yo estoy en Canelones, cerquita de Montevideo, en las nacientes del arroyo Miguelete, entonces es una zona donde se viene haciendo agricultura de la época de la colonia. Son suelos desgastados, muy desgastados. Y nosotros empezamos a hacer un manejo orgánico desde el año 99, a rotar los cultivos, a hacer incorporar abonos verdes, incorporar abonos naturales, y tengo un análisis de suelo del año 2016 que me da 3,6 de materia orgánica. O sea, casi duplicamos la materia orgánica del suelo en 30 años.
Exactamente.
Que 30 años para la vida de un productor es mucho, pero 30 años para la vida del suelo no es absolutamente nada. Nunca pensé, nunca soñé con duplicar la materia orgánica del suelo, nunca soñé en verlo. Y en ese sentido es que podemos dar testimonio de que, o sea, nuestra mayor riqueza a nivel de humanidad es el suelo. Lo que no va a permitir la sustentabilidad es lo que le podamos transmitir a la generación que viene, sean mis hijos, sea quien sea, digo, la generación que viene, que pueda seguir produciendo en ese mismo suelo y seguir viviendo de eso. Digo, nosotros, el compromiso nuestro es que el suelo que recibimos, entregarlo al que viene, por lo menos en las mismas condiciones, nunca degradado. Y sin embargo, nos damos cuenta, después que pasan dos años, digo, que estamos recuperando, casi duplicando la materia orgánica del suelo. Estamos entregando a la generación que viene un suelo dos veces más rico de lo que teníamos. Y vivimos de eso los 30 años, no es que vivimos para el suelo, produjimos para nosotros y mejoramos el suelo.
Álvaro, sabes que varios consumidores y consumidoras nos han hablado de la riqueza de venir a tratar directamente con quienes producen los alimentos, con ustedes, ¿no? Acá en esta feria. Desde el punto de vista del productor, ¿cuál es el valor que ves en esta cuestión del trato directo con el consumidor, que no haya un intermediario? Contanos un poco desde la experiencia de ustedes.
No, y es realmente mutuo, digo, porque para nosotros la clave de poder vivir de esto es el sistema de comercialización. Digo, donde yo estoy en Canelón Chico, donde yo estoy, el productor convencional termina mandando por un intermediario al mercado su producción, y realmente es muy, muy, muy difícil vivir de esa manera. Nosotros, la clave del funcionamiento a nivel económico es nuestro sistema de comercialización, nuestra venta directa. Nosotros tenemos un nivel de relación con el consumidor. Yo hace 22 años que vengo a esta feria. Digo, ya tengo montones de, digo, gran parte de mis amigos son mis clientes.
Claro.
Yo tuve un reparto, no lo hago más, pero tuve un reparto de canastas a domicilio, y por 15 años entraba tenía en la guantera de mi camioneta, tenía un montón de juegos de llave de gente que me dejaba la llave de su casa, porque si no estaban para entregar el pedido, yo abría la puerta y le dejaba el cajón adentro. Digo, o sea, la relación que se hace con los clientes en general es pasa a ser parte de las relaciones humanas más interesantes que vos tenés y que cultivás a lo largo de los años.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir todo esto.
Gracias,
con
mil gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos. Digo, que pasen muy bien.
Muy amable, muchas gracias, Álvaro. Y se acercó Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Un placer recibirte.
¿Cómo están?
¿Todo bien?
Un placer para nosotros que estén acá acompañándonos un domingo.
Bueno, muy amable. Por favor, estamos disfrutando mucho de este espacio, de este momento. Andrés, ¿tú sos productor de acá de la feria?
Productor de acá de la feria, sí. Tenemos la chacra en Sauce, Canelones, ahí por la ruta 67.
Muy bien, Andrés. Uno de los motivos por los cuales queríamos conversar particularmente contigo, hoy nos adelantaba Pablo Galeano y también nos comentaba algo Karin Hansen, del tema de la certificación, ¿no? Y cómo con el gobierno actual se ha dejado de lado la certificación a través justamente de la red de agroecología, este sistema de certificación acumulativo. Yo no soy la persona más idónea para explicarlo, pero justamente te quiero pedir a vos que nos expliques por qué este sistema de certificación orgánica era tan importante para los productores y productoras agroecológicas y a qué situación se están enfrentando hoy.
Claro, la importancia, o sea, para nosotros la certificación es una herramienta. Y esa herramienta es una conquista de muchos años de trabajo, de diseño, desarrollo, de elaboración. Creemos que hubo un retroceso ahora con el nuevo decreto, porque en realidad explícitamente se saca del nuevo decreto a los sistemas participativos de garantías como entidades de certificación, más allá de que las autoridades ahora de turno dicen que nuestro sistema entraría dentro de los de tercera parte, cosa que no es viable. Pero bueno, ellos dicen...
Sí, eso de tercera parte.
Ahora lo que... La certificación va a ser por sistemas de tercera parte. Sistemas de tercera parte son auditores externos. En realidad, certificación puede ser de primera parte, que vendría a ser, tipo, el productor te dice, lo que yo hago es orgánico, ¿listo? Segunda parte es el consumidor, el que va a la chacra y dice, estoy de acuerdo con lo que acá se hace. Los de tercera parte es como... El consumidor y productor muchas veces no tienen la manera de vincularse, entonces un auditor externo surge, o sea, funciona mucho con lo que se exporta hacia el exterior. Entonces, alguien externo, un auditor externo, dice, bueno, esto cumple con el proceso de certificación a través de estas normas que acordaron la parte compradora y la parte vendedora, y le da un sello de garantía. Los sistemas participativos de garantía son una cosa que nada que ver, porque integran todas las partes, integran productores, técnicos, consumidores. Es como una mezcla de trabajo social, tiene un montón de trabajo voluntario y de militancia, que claro, es lo que lo hace viable también económicamente frente a estos otros sistemas que son prohibitivos muchas veces para los productores familiares.
Claro. ¿Desde cuánto, hace cuánto tiempo que se utilizaba este sistema de certificación participativa?
Y bueno, hace como 30 años que se está poniendo en marcha esta herramienta y está funcionando, o sea, estaba reconocida por el Ministerio, habilitada, hasta el año pasado que se nos convocó el Ministerio para decir, bueno, a partir de hoy, 14 de julio, la certificadora de la Red de Agroecología queda inhabilitada. Y bueno, ahora nuestra lucha es por eso, por volver a habilitarla nuevamente y que vuelva a ser un sistema reconocido.
¿Y qué está pasando hoy, actualmente? No sé, tú tenés tu predio, te dedicas a este tipo de producción. ¿Qué pasa con lo que vos producís?
Bueno, hasta hoy lo que pasa es que el año pasado, cuando nos dijeron que no nos habilitaban la certificadora, quedaba inhabilitada, lo que sucede es que ya teníamos certificados expedidos. Entonces nos dieron un año de validez, que es lo que la validez que nosotros le damos a nuestro certificado. Entonces, hasta el 14 de julio estamos todos bajo el paraguas de que ese año de validez seguimos usando nuestro sello, la Red de Agroecología, tal cual como venía funcionando. Lo que no sabemos qué va a suceder del 14 de julio en adelante.
Tú decías que estos sistemas que ahora quieren imponer, digamos, son prohibitivos para los productores. ¿Por qué? Contanos, explícanos eso.
Y bueno, por un tema de costos, básicamente, por un tema de que el productor no es parte de ninguna, ni el productor ni el consumidor son parte de ninguna pata del sistema en el funcionamiento. Y por otro lado, porque tampoco ahora está la incertidumbre absoluta que no sabemos cuánto va a costar. O sea, hoy el Ministerio lo que dice es, ahora transitoriamente va a certificar el Ministerio a costo cero, gratis. Ministerio con técnicos del Ministerio, capacitados, me imagino, por el propio Ministerio, van a certificar a costo cero. Eso va a ser una transición hasta que se registren las certificadoras de tercera parte. Que no sabemos cuándo se van a registrar, cuáles se van a registrar, cuánto va a costar. Eso no sabemos nada, ni si el Ministerio, después que se registren las certificadoras, va a seguir certificando a costo gratis el Ministerio, o no, o qué va a pasar. Todo eso es una incertidumbre que va cambiando día a día. O sea, todos los días tenés una noticia nueva de cómo lo van remendando por un lado o para el otro.
¿Y esto qué consecuencias tiene para consumidores y consumidoras, Andrés?
Yo creo que la consecuencia más importante es lo que empieza a pasar ahora con todo el pegoteo que se empieza a dar alrededor de la producción orgánica. Yo les escuchaba a ustedes hablar hoy de todo sustentable, todo está. Entonces pasa eso. En el mismo decreto que tenía a la producción agroecológica, ahora se metió a la producción integrada, que es otro tipo de producción que tendrá un cuidado especial que diferencia con la producción convencional clásica, pero es producción convencional, donde se usan productos fitosanitarios o agroquímicos, como le queramos llamar. Entonces, eso no es lo mismo que agroecología, ni es producción orgánica. Pero si nosotros ya lo metemos dentro del mismo decreto, eso empieza a armar como un pegoteo de no sabemos muy bien, sabemos que hay un sello y que eso lo diferencia, pero no sabemos qué tanto lo diferencia. O sea, con Aprole tiene en las góndolas del supermercado un helado que dice, una etiqueta verde, un sello que dice Grass Feed Certified, o sea, que las vacas comen pasto. Y es un sello verde, un cosa así. Uno va a mirar adentro de ese, de qué es lo que está certificado. O sea, lo que dicen es que el 80% de las vacas se alimentaron a pasto. O sea, no me parece que esté mal diferenciarlo. Me parece que está mal a pegotearse de esta manera a toda una onda verde. ¿Qué es eso? Básicamente por acceder a un nicho de mercado que nunca hicieron nada por desarrollarlo. Que siempre estuvieron intentando poner la pata arriba. Pero está, eso es parte de... de validar las alternativas, que cuando las alternativas, mientras la agroecología fue una alternativa que se veía ahí como cuatro locos que veníamos pataleando, no pasa nada. El problema es cuando realmente se reconoce como alternativa, la quieren absorber. Y ahí es como nos tenemos que parar nosotros e intentar posicionarnos.
Justamente, y pos esa fecha de julio del año pasado, que ahora se está por cumplir ese año, ¿no?, en el que todavía están con esa certificación. Ahora, o sea, tú hablabas de este momento, digamos, en el que están como que no saben muy bien qué, pero productores y productoras, ¿qué están haciendo? ¿Están presionando para tratar de que se reimplante un sistema que ha funcionado bien por décadas? ¿O estamos en un momento de impasse y bueno?
No. Los productores estamos todos movilizados intentando que se reimplante el sistema. De hecho, el sistema de certificación de la Red de Agroecología sigue funcionando. Lo que hoy no tiene es el aval del ministerio ni la validación del ministerio. Es una certificación no habilitada o un aval de lo mismo. O sea, las normas son las mismas, el funcionamiento es el mismo. Nada más que hoy lo que no tiene es el aval del ministerio. Pero necesitamos ese aval del ministerio porque hay compañeros que están vendiendo, yo que sé, en los supermercados y necesitan tener ese sello que los valide.
Muy bien, Andrés, no sé si querés agregarnos algo, contarnos alguna cosa más.
No, después todas las cosas lindas de que puedan estar acá, de que la feria está preciosa hoy, que el día está divino. Bueno. Y agradecerle, como siempre, a ustedes.
Muchas gracias, Andrés, que pase bien. Muy bien, vamos llegando al final, Vale.
Sí, vamos terminando junto con la feria, que todavía le queda un ratito más porque todavía hay muchos productores y productoras vendiendo, pero si nos vamos arrimando al fin.
Exacto, este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que quisimos como, bueno, como Redes Amigos de la Tierra, como Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y los productores y productoras de la Feria Orgánica, productores y productoras agroecológicos de la Feria del Parque Rodó acá en Montevideo, bueno, tener esta instancia especial, ¿no? Entonces de repente queríamos pedirle, empezar por Silvana, como Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, bueno, como un minuto final, Sil, de balance de esta jornada, lo que te parezca como más importante destacar de la importancia del trabajo en la feria, ¿no? Y de la presencia acá en este día tan especial.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buen mediodía para todas, para todos. La verdad que esta instancia creo que ha sido un éxito. Viene de la mano de una de las agricultoras que también integra la feria de acá, que es Alejandra, y trajo esta propuesta. Productora de la red de semillas, de la red de agroecología, y me parece que es recontra importante mencionar lo que es el impacto de la agricultura, este tipo de agricultura, con una visión familiar, colectiva, de construcción, para la soberanía del país, para la soberanía alimentaria, para defender también lo que son los derechos, algo que ya se ha venido haciendo. Y hay que ver, yo siempre me quedo con las cosas más sencillas que son de impacto, pero que también nos revela mucho, que son los colores, los sabores, los aromas, los sonidos, las conversaciones, las miradas que existen en esta feria, que de alguna forma sintetiza lo que es la producción a nivel nacional. Es una riqueza enorme. Hay una diversidad que viene de la mano de la forma de cultivar, de la cultura de cada uno, de la experiencia que se trae históricamente, que se ha ido construyendo también en algunos casos cuando son personas más nuevas en la producción, y que están totalmente conectados con lo que ha sido la semilla, lo decía Juan hoy al principio, lo hemos mencionado en varios momentos. Entonces es importante saber que el ambiente, somos ambiente, somos todos ambiente, y esto se construye de así, ¿no? En forma colectiva, tejiendo lo urbano y lo rural, la producción, la investigación, la extensión, pero también lo que es el movimiento social, el movimiento político en todo esto, y la práctica del día a día, el trabajo de todas y de todos, ¿no? Así que para nosotros es un gran momento también.
Se me ocurre decir que destacar que esto no es una cuestión, ¿no?, de tres gatos locos, ¿no? Y hablando particularmente de la red de semillas, con presencia en todo el territorio nacional, con productores y productoras trabajando todos los días para hacer de esta forma de vivir y de esta forma de producir una realidad, pero por otro lado también con la constatación de que hay que escalar esto, ¿no? Y que para eso se necesita un rol fuerte estatal que permita que política pública que hagan que esto crezca también a otro nivel, ¿no? No puede quedar solo en manos de la gente.
Me da gracia lo de tres gatos locos. En realidad es una, si se ve en esta feria, pero todas las ferias, todos los lugares de comercialización, el impulso enorme que hay atrás, o sea, no se puede hablar de tres gatos locos nunca. Hay un pienso y una acción muy fuerte. Sí, son el movimiento agroecológico es a nivel nacional, pero también a nivel internacional.
Claro, claro.
Tiene un impacto realmente muy grande, y sin duda necesitamos de políticas públicas y de una visión en esto que sea digno, que sea íntegro y que sea honesto, con reconocimiento, sobre todo de quienes vienen trabajando hace muchos años, en nuestro caso, en nuestro país.
Muy bien, muchas gracias, Sil.
Gracias a ustedes por este momento.
Vale.
Nada, yo me quedé pensando en algo que dijo Silvana recién, que está buenísimo en esto del Día del Medio Ambiente, y es que el ambiente también somos nosotros y nosotras, ¿no? No es algo que está ahí y nosotros pasamos caminando por el costado,
claro.
Sino que tenemos que tener un compromiso. Exacto, somos parte de eso, y transformarlo, cambiarlo, generar alternativas, están nosotras y nosotros, además de las políticas públicas que pueden promoverlo, por supuesto, y apoyarlo, y que son necesarias. un poco el compromiso está bueno asumirlo, organizarse, coordinar, articular y poder ir caminando por estos horizontes que parecen y son de soluciones reales, ¿no?
Exactamente. Creo que mejor no lo podría cerrar. No tengo nada que agregar salvo despedirme, agradecer a nombre de Redes Amigos de la Tierra, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y de los productores y productoras de la Feria del Parque Rodó, agroecológicos y agroecológicas. Muchas gracias por haber estado del otro lado y obviamente también a todos los productores y consumidoras que se acercaron a ser parte de esta radio en vivo. Mil gracias.
Sin lugar a dudas, muchas gracias a todos. Nosotros también desde nuestro lugar hemos sentido todo esto que nos iban contando. Cuando estás acá, lo sentís en esa conversación, en esas miradas. Esto que decía Silvana, realmente ha sido muy disfrutable estar acá. Así que muchas gracias. Esta fue la jornada del domingo 5 de junio en la Feria Agroecológica del Parque Rodó. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y nosotras. Decir Mueve vuelve en 15 días por Radio Pedal. Hasta la próxima.
Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.